este amor que tú me has dado. Amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Va creciendo como el fuego. La verdad es que a tu lado es hermoso dar amor.
Estamos escuchando Amada Amante de Roberto Carlos. Es parte de la obra Tebasland, del dramaturgo y director uruguayo Sergio Blanco, que es la obra uruguaya de mayor éxito internacional en estos momentos.
Sí, porque la obra fue estrenada en ciudades como Buenos Aires, Berlín, Londres, Madrid, Santiago de Chile, Nueva Delhi, Río de Janeiro, Estambul y México. Y en 2016 fue premiada la versión de Londres. Mirá vos.
Y desde 2016, que no se hacía en Montevideo, vuelve al Teatro Solís por dos únicas funciones. El 4 y 5 de abril, su elenco original, de su versión original, dirigida por el mismo Sergio Blanco. Y nos acompañan los actores de esa versión original, que van a estar el 4 y 5 en el Solís, Bruno Pereira y Gustavo Zafores.
¿Cómo andan?
Buenos días, muy bien.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
¿Contentos con esta vuelta a casa? Porque digo, está bueno que se presenta más en un escenario tan importante, ¿no? Para todos los uruguayos.
Sí, 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 siempre. Sí, para nosotros siempre es como muy placentero y nos da muchas ganas de hacerla esta obra. La estrenamos en el 2013, cada tanto la hacemos y esto de hacerla en el Solís no deja de tener un plus, ¿no?
Sí, sí, está buenísimo. Aparte de que nos encanta hacerla acá. Claro. Porque para nosotros también es muy importante la obra.
¿Porque la han hecho más afuera que acá?
Sí, un poco sí. Hemos hecho bastantes funciones afuera y no tantas acá.
Hemos hecho igual. Lo que pasa es que sí, ya al estrenarse hace 4 años, o un poquito más, hicimos varios ciclos, ¿no? Y de repente pasa como ahora 2 años que no la hacemos. Pero después hemos hecho como ciclos de 6, 8 funciones cada tanto. Y en el medio viajábamos. Y ahora, la última vez que la hicimos
en Costa Rica,
en junio del año pasado, y por eso ahora vuelven estas dos funciones.
Vamos a repasar un poco qué es lo que hace tan especial a Tebasland. ¿De qué trata?
Trata de... Si no quiero contar mucho tampoco. Del encuentro de un director de teatro con un parricida, y lo que te muestra la obra son esos encuentros con el parricida y a su vez los encuentros con el actor que va a representar ese parricida. Y vos vas viendo el proceso de los encuentros con el parricida y los encuentros con el actor. Vas viendo como el proceso teatral también. Eso también está bueno, eso.
Claro,
interesante
y donde capaz que se confunde, ¿no? La ficción con la realidad, como que está ese juego también con lo audiovisual que plantea Blanco.
Sí, sí, porque es el género, digamos, es la autoficción, que es un género que maneja Sergio muy bien hace un tiempo, que creo que lo instauró él acá, si bien ya existía. Y trabaja como un desdoblamiento, una metateatralidad, de que por momentos vos no sabes muy bien quién es el que te está hablando, si es el personaje, si es el actor, si es el autor, si es el dramaturgo. Entonces es como un juego de cajas chinas y ahí se empieza a desarrollar. Y esto que dice Bruno es importante. Vos vas viendo a medida que vas conociendo la trama de la historia, vas viendo cómo se construyó la obra, cómo fue nuestro proceso de ensayos, cómo se montó, cómo fue el proceso de escritura del autor. Entonces ahí se van generando varios planos en el que se agrega también el tema visual, que lo hace Miguel Grompone, todo el arte, que claro, que está acompañado por pantallas, por imágenes, y a su vez con cámaras que transmiten imágenes en vivo de lo que está sucediendo dentro del teatro. Entonces como que se te abren una cantidad de...
Es una propuesta sumamente innovadora para quien no ha visto nada de Blanco. De repente es una forma diferente de hacer teatro. Me imagino que para ustedes también fue un desafío en su momento, ¿no? Digo, ahora ya capaz que están muy,
sí, sí,
muy empapados con eso.
Sí, sí, me acuerdo que cuando nosotros ensayamos 40 días esta obra, o 30, no me acuerdo, 30 días... Y claro, hubo un momento en todo proceso que vos te aprendés la obra, te aprendés la letra, entonces vos empezás... Y llegábamos, no sé, a 10 días de estrenar, nos mirábamos con Zafa y decíamos, che, ¿pero qué vamos a hacer? No tenemos la letra, o sea, ¿qué hacemos? Estábamos como unos nervios, me acuerdo que salimos de un ensayo, así como...
¿Saldrá bien esto? Sí. Y después terminó en el mundo entero. Sergio Blanco, en el libro, hay dos ediciones, hay una edición uruguaya y una argentina de Tebasland. Y en el libro dice, les agradece especialmente a ustedes dos, diciendo que ustedes son los que pusieron carne a Tebasland. Y también vos, Gustavo, nos comentabas en otra entrevista que ustedes, claro, tuvieron que ver con esas pinceladas finales que se le dieron a la obra.
Sí.
Porque es el texto de Sergio, pero ustedes le dieron el final.
Sí, más que nada porque, yo en otra obra que he trabajado con Sergio, él le acostumbra a escribir, tiene su texto escrito, Y en el proceso de ensayos es que lo reescribe. Y él dice que él termina sus textos cuando terminan los ensayos. Entonces vos ves el texto original, digamos, que él trajo cuando nosotros empezamos a ensayar, y el que editó, y hay mucha cosa que surgió a partir de los ensayos. Y en eso él es como muy generoso, porque se desprende un poco de su idea primaria y deja que los actores aporten, y si tiene que volar un acto entero, lo vuela, y si tiene que poner un monólogo porque se le ocurrió a Bruno o a Zafores o a quien sea, lo pone. Entonces su escritura termina cuando termina el proceso de ensayos. Y eso es buenísimo, porque te deja a crear. Nosotros en ese momento no éramos muy conscientes de eso, pero hay mucho de este Tebas Land, de esta apuesta, sobre todo de la apuesta, que tiene que ver con lo que se trabajó en los ensayos.
Sí, y algo para mí que está interesante también, que al nosotros no tener claro, o sea, sabíamos los lugares por donde teníamos que ir, pero no sabíamos, no, o sea, él no tenía un pie, en donde yo, viste que por lo general tenés un pie, entonces vos arrancás. Acá no teníamos un pie, entonces trabajamos sobre los momentos. Y lo interesante de eso, que para mí también fue interesante, creo que para Safo también, como la escucha. Eso es lo que te hace también estar muy presente en esta obra. Que vos tenés que estar escuchando y estando con el otro, porque si vos no estás con el otro, perdiste.
Claro.
Y no estás como en tu mundo del pie y todo eso. Entonces eso también me parece que nos elevó un poco, y eso estuvo buenísimo. Y lo aprendimos con Sergio.
¿Cómo fue la investigación que hicieron cada uno como actores para abordar estos personajes? No sé si visitaron cárceles o de repente se entraron un poco en las historias de personajes reales para poder nutrirse.
Sí, hicimos un trabajo de campo, pero que fue no fue muy intenso, que fue visitar un par de cárceles, pero más que nada para conocer un poco el ambiente, pero la idea no era caracterizar.
En el caso
de Bruno, caracterizar a un preso, por lo menos en esta versión. Hay otras versiones que sí lo hacen. Y me parece que no está muy bueno. Claro, porque la idea era como bueno, ir entrando en... Son muchos planos, esto que te digo, son muchísimos planos. Entonces la idea tampoco era... Bruno no iba a ser de un preso, ni yo iba a ser de Sergio Blanco. Claro. O sea, hay muchas cosas, otras cosas...
Porque entran y salen de ese personaje constantemente.
Constantemente, y quizás era más importante ser nosotros mismos, ser los actores que están narrando una historia y que por momentos representan algo sin ir a un estereotipo de personaje. Entonces hicimos un trabajo de campo... pequeño. Y después también algo que Sergio como director hace, que es muy interesante, es que de repente nosotros empezamos a llegar a las 9 de la mañana, y de 9 a 10 lo único que hacíamos era tomar mate, comer sándwiches y conversar, y nosotros nos damos cuenta que en esa hora el tipo te estaba sacando una cantidad de información, que te preguntas, che, ¿vos cuánto hace que no ves a tu padre? ¿No? Y empezamos a hablar sobre temas de la obra, pero así como en un boliche. Lo único, Sergio, no es de boliche, te lo hace a las 9 de la mañana. Y sin darte cuenta, vos ahí estabas trabajando el personaje, ¿no? Narrando, claro, sobre todo esto. Y eso también fue genial.
Sí, de repente, claro, estábamos acá, de repente, bueno, pasen por ahí. Íbamos mismo desde la charla y nos poníamos a actuar. Claro,
sin darte cuenta.
Estamos ahí ya.
Claro. Eso es todo lo que le da naturalidad a este texto y a esta gran obra. Y ustedes, cuando la estrenan en la Zabala Muní, fue el estreno en 2013.
Sí.
¿Cuándo empezaron a darse cuenta de la fuerza que estaba adquiriendo Tebas Land?
Qué buena pregunta, Mario.
Sí. O sea, un día, ¿no? Me imagino que cuando se prende la luz, porque hoy estábamos hablando, Nicky, de producción, decía que la mamá había llorado al final. Uh-huh. Un montón de gente llora al final. Entonces, me imagino, no sé, se prenden las luces, todo el mundo aplaude de pie y ahí empiezan a decir, opa, bueno. Me parece que tocamos una fibra íntima de la gente.
Sí, yo creo que hubo un ensayo, me acuerdo, en la sala de ensayo que teníamos con la Escuela de Espectadores, que ahí nos fuimos conscientes de porque también trabajamos mucho con el público, claro, en el sentido de esa relación con el público en Tebas Land es muy fuerte. Entonces esa vez fue la primera vez que estuvimos público, y como que ahí me parece que fuimos como conscientes de que les estamos mostrando una historia yo tengo el recuerdo de ese, capaz que no
sí,
no sé.
Y también de a poco con las funciones fue esto que decíamos nosotros, hicimos como un proceso medio inconsciente, y en un momento nos dimos cuenta de decir que estamos aplicando determinadas técnicas de actuación y determinado formato que la gente no conocía, que nosotros no conocíamos, y que le resultaba sumamente novedoso, y enseguida lo compraba, ¿no? Lo compraba en el buen sentido esto, ¿no? Que entraba en la historia por canales que no son los habituales. Y ahí quizás empezamos a dar cuenta y dijimos, claro, nosotros estamos sin darnos cuenta, y Sergio, trabajando un tipo de teatro que acá no se conoce. Entonces obviamente iba a generar más allá de lo que cuenta la historia, que es sumamente interesante, pero estábamos trabajando un tipo de teatro que no, que la gente no estaba acostumbrada a ver. Que también puede pasar que no esté acostumbrado, no le gusta y fuiste. Claro. Pero acá coincidió en que le resultaba novedoso y quedaban como un poco como shockeados. El público le pasaba eso, es decir, creo que fue Sergio que dijo, de vivir una experiencia teatral. Y es, creo que Tebas Land es eso, vos vivís una experiencia teatral como espectador. Por un lado tenés la historia, por otro lado tenés todo esto que te lleva la atención a diferentes lugares. Por otro lado te cuestionás todo el tiempo si esto que te están contando es verdad o no, si vos estás recibiendo lo que tenés que recibir o no, o estás en otro lugar. Entonces te cuestiona todo el tiempo y eso que yo creo que cuando termina la función la gente lo debe agradecer, ¿no?
¿Y es un tipo de teatro que tiene el sello de Sergio Blanco o que de repente en otras partes del mundo, ustedes que también han tenido la posibilidad de trabajar en el exterior, ya está instalado? ¿Creen que hay otra forma de hacer teatro hoy por hoy? Hay que acompañar el tiempo en el que vivimos.
Sí, no, para mí sin duda hay otras formas de hacer teatro. Pero sí tiene un sello, esto tiene un sello de Sergio seguro. Porque aparte toma aspectos de su vida también. Entonces yo por lo menos la primera vez que viví algo así fue con él. Y después vi las otras obras también que tienen una particularidad. Que decís, bueno, este es Sergio. Acá está Sergio.
Sí, no, y es un tipo de teatro, y sobre todo esta versión, como decía Camila, que es la original, que no es menor que la dirigió él. Claro. O sea, vos podés ver cualquier otra versión que se ha hecho en otros países, pero claro, es la visión del director sobre un texto, como cualquier otro director que toma un texto y hace la versión que él quiere o le da la lectura que quiere. Esta lo que tiene es que tiene el sello este de Sergio, porque es el dramaturgo y el director, y lo que se ve en esta...
Es su máxima expresión.
Claro, en otras no. Y yo una vez, me recuerdo cuando fui a ver la apuesta de Buenos Aires, después le dije a él, yo qué sé, a mí todo bien, me pareció divino, pero no me pareció esto que te digo. Yo no vi como un tipo de teatro diferente. Y ahí Sergio me dijo una cosa que me aclaró. Me dijo, claro, dice, pero esa es la versión de una directora sobre mi texto. Punto. Entonces, hace una apuesta sobre el texto como cualquier otro director. Sergio lo que le imprime es eso de ser el mismo, de que no es menor, de que el personaje que yo interpreto quizás puede ser él y él de repente está en la platea. Entonces de ahí se genera un mundo que creo que se genera solo en esta.
¿Y el espectador qué tanto ve de Gustavo y de Bruno en la obra? De ustedes como personas.
Y yo, o sea, lo que tiene también el actor es que está expuesto, porque está el cuerpo y está la voz, está todo ahí. Entonces ve bastante nuestro. No sé si... narrativamente, no sé, nosotros no decimos, mirá, yo soy Bruno y te estoy contando una historia, pero sí nos ve tipo ahí, como puros, sí. Actuando.
Sí, sí, porque no hay, es esto, no es un tipo de teatro donde el personaje está por delante del actor. Claro. El actor está por delante del personaje y cuando quiere lo trae al personaje, lo entra y lo saca. Y nosotros, digo, en ningún momento nos ocultamos tras la máscara del personaje. O sea, trabajamos con nuestro gesto, con nuestra forma de hablar. Por cierto que te decía, digo, ninguno de los dos intentó caracterizar ni a un dramaturgo intelectual como es Sergio, ni a un, de repente, un actor en formación o a un preso, sino que somos nosotros. Yo hablo así y no voy a hablar como habla un dramaturgo, no voy a componer eso. Entonces todo el tiempo estás viendo a Gustavo, a Bruno y Gustavo. En este juego decís, bueno, pero ¿quién me está narrando? ¿Quién me está actuando?
Sí, y yo me acuerdo que algo que fue interesante, que, claro, que nos dijo, esto es actitudinal. Ustedes son ustedes en diferentes situaciones. Claro. ¿No? Lo que cambia es la actitud. Vos no cambiás, tipo, el vestuario, la composición. No, vos te parás en otro lugar. Y eso también fue tipo, revelador.
Es bastante fascinante cómo Sergio Blanco pone cosas súper eruditas en este tipo de obras. También en El Veramido de Düsseldorf está, que pone, bueno, obras, viste, grandes de la literatura, o de repente también Mozart está en esta, en Tebas Land. Sí. Es Mozart la música en un momento. Pero eso también lo asocia a lo popular y eso lo hace muy cercano a la gente. Entonces como que nadie queda afuera. Y ustedes hicieron la obra en cárceles. Entonces... Sí. Queremos conocer un poco cómo fue esa experiencia. Esta obra también le llega a ellos, me imagino.
Sí.
¿Le llegó?
Sí, sí, la cárcel fue todo un acontecimiento para nosotros y para ellos, ¿no? Y fue increíble. O sea, ahí te das cuenta de la universalidad de la obra. Como un texto universal o como una apuesta universal, como que te llega a cualquier ser humano, ¿no? Y fue muy enriquecedor para el alma, para el espíritu, para todo. Son personas que nos agradecían, que nos querían mostrar su cuarto, miren por acá, nos agarraban. Hay una foto que sacó Keo Grompone, que nosotros arrancábamos la obra en un salón y ellos estaban como tirados para atrás, viste, como esa cosa como medio lejana.
Sí.
Y sacó otra foto al final y estaban tipo todos para así, para adelante.
Qué amor, me muero.
Y eso fue increíble, fue increíble. Y después charlando con ellos, cómo encuentran, o sea, cómo encuentran asociaciones desde su mundo, desde su cultura también, que no deja de ser cultura.
Sí, no fue. Yo creo que todo lo que hemos hecho con Tebas podemos haber recorrido diferentes lugares y actuado en diferentes. Para mí el tema de las cárceles no nos mostró eso, de que todo esto que hablamos y de toda esta parafernalia que tiene la obra y que se estrena en Nueva Delhi y que Lalita y que todo bien, viste, la hicimos en la cárcel de Canelones para 800 tipos, que había muchos que hacía un año, nos dijo el director, que no salían de las, o sea, que no salían ni al patio. Y ver que funciona, y no porque era una cuestión recreativa, se han hecho muchas obras de teatro en las cárceles y se hace, y hay mucha gente que trabaja en las cárceles y lo hace muy bien. Ellos lo que nos decían es, claro, nos vinieron a hablar de nosotros. Entonces, y hubo un par de cosas, que una fue que nos dijeron esto, dice, que sobre todo a Bruno, ¿no? Dice, no, nosotros agradecemos que no nos estereotiparon. Eso. O no nos hicieron como un cliché del preso. Eso, y después dos cosas chiquitas. Un veterano que nos dijo, yo nunca, un veterano de 70 y pico de años, ¿no? Nos dijo, yo nunca había ido al teatro porque pensé que era para inteligentes y me doy cuenta ahora que lo único que se precisa es escuchar. Entonces te dicen esas cosas. Y después yo hace muy poco tiempo, en 18, ahí cerca del Galpón, me encontré con un cuidacoches y me dijo, yo te vi en la cárcel. Dice, vos hiciste una obra para nosotros. Yo me quedé así. No, esto fue hace 4 años. Entonces, que el tipo que haya estado ahí en una cárcel y que salga y que todavía se acuerde y te cruce por la calle y te reconozcas de eso, tiene un valor, ¿viste? Sí. Fue genial. O sea, estaríamos encantados de volverlo a hacer en las cárceles. Bonomi.
Sí, sí.
¿Cuántas, claro, tuvieron en cuántas cárceles fueron?
Cinco, creo que fueron.
Que una de las cosas, por subrayado, a mí me tocó cubrir una de las funciones en Punta de Rieles y no me lo olvido más. Y yo no sé si Gustavo, vos te has acordado de esto, pero en la primera frase que él dice, porque le habla al público, en el primero, cuando entra el dramaturgo, sí, le habla al público, le está contando qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a pasar un poco. Y era tanto que ellos sentían que era real, que le estabas contando, que querían interactuar contigo.
Sí, claro. Sí,
¿y
sí,
en
sí,
qué
sí,
módulo estás? ¿En qué cárcel? Te preguntaron. Sí, sí. Y ahí vos lo tuviste que parar como diciendo, no paraba.
Claro, era que se generaba eso, que bueno, que es lo que dice Bruno, es el pacto que se hace en el teatro con los espectadores, ¿no? Que por más que hay una comunicación diferente, hay un pacto y el espectador sabe que no puede intervenir, ¿viste? Por más que vos le quieras vender que esto... Pero en la cárcel fue... Y después uno nos dijo, che, esta obra empezó sin empezar.
O sea, ay, qué
¿no? O sea, los locos vivieron un tránsito de que llegaban al espacio donde nosotros nos íbamos a representar y empezaba la obra sin darse cuenta, ¿viste? No, porque no estaba ese límite de, bueno, nosotros estamos de este lado actuando y ustedes nos están mirando. Estamos todos en un mismo espacio y ellos convivían en ese espacio y después cuando se dejaron llevar por la historia ya estaba.
¿Y el público extranjero cómo los recibe o cómo los ha recibido?
También, muy bien también. Eso que yo te decía, como que tiene algo universal, ¿no? Mm. Entonces como que es bien recibida siempre en todos lados. En todos lados, salvo una vez en Brasil que...
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
No, que no estaba. No estaba Sergio.
Y no lo sabe.
Bueno, Sergio, te vas a enterar ahora.
¿Estás escuchando?
¿Dónde está Sergio? Porque mira que vive por el mundo. Sí, Mabel, y andás
a ver. Ya va a venir. Nos pasó una vez que nosotros llegamos a Curitiba, también muy sobre el pucho, porque teníamos que hacer muchas cosas acá. Y cuando estás trabajando con para un público que no está en el mismo idioma que vos, te subtitulan, ¿viste? Y cuando llegamos nos dimos cuenta que los subtítulos que hicieron de la obra eran del libro.
Que
nosotros, claro, es lo que hablamos, habíamos dejado el libro hacía años. Entonces, una hora antes de la obra, estábamos con Safori cortando los subtítulos, esto no va, esto, y tampoco acordándonos mucho, porque, okay, o sea... y la persona que hacía los subtítulos tampoco sabía la obra, no la conocía. Entonces, imagínate, nosotros íbamos por un lado, los subtítulos por el otro, la gente por otro, porque se entraba ahí porque no entendía la gente.
El problema fue técnico.
Sí,
fue
sí.
Ay, pero no, el español y el portugués no está.
No. Bueno, pero termina linda esta anécdota, porque al otro día teníamos como la posibilidad de redimirlo y dijimos, bueno, vamos a sacar los subtítulos y la hacemos nosotros sin subtítulos. Y fue increíble, ahí fue increíble. Y había gente que no entendía y nos decía, no entendía mucho, pero la seguí, me encantó. Así que estaba mucho mejor.
Qué bueno. ¿Qué saben de la versión de Nueva Delhi? Que no sé, me atrae mucho saber cómo es Tebas la de Nueva Delhi. Porque en realidad lo googleé muchas veces en inglés, en español, y no sé cuánto, y no aparece. Entonces, pero está ya Sergio.
Se sabe que Sergio está allá.
No sé si está allá.
Yo no sé si está allá. Yo no le puedo creer. No le puedes creer mucho a Sergio, ¿viste? Lo que pasa también es eso.
Es difícil de creer, claro.
Yo qué sé, te aparece
con, capaz que no está allá.
Con cuatro monigotes con turbante. Pero no, él está allá, está haciendo un seminario. Creo que no sé si el estreno ya es o va a ser o cómo es. Pero no le seguimos mucho la carrera.
Bueno, pero está en todos estos países del mundo y fue premiada en Londres. Por eso es que está en Universal, como decía Bruno Tebasland. Y que, a mi entender, bueno, ¿quieren dar un par de razones por qué los uruguayos tienen que ver Tebasland? Sí. Para mí, yo por fuera, no soy parte de la producción, nada, le digo que para mí es necesario. O sea, yo se lo vivo comentando a todo el mundo y digo, tenés que ir. Entonces me parece que esta versión, cuando retomen ahora en
4 y 5, 4 y 5 de abril.
En el Solís es una buena oportunidad para toda esa gente a la que atomicé durante
años. Sí, no, yo creo que es una obra que vale la pena verla por algo, por esto que decías vos misma, ¿no? O sea, se generó algo con la obra que se ve que tiene, que a la gente le gusta. Digo, de hecho, también hay mucha gente que ya la vio, viste, como 4 o 5 veces y va a ir de vuelta, ¿viste? Claro. Pero no, es un texto, sobre todo es un texto que habla de esto del vínculo y de la relación entre un padre, porque no deja de ser un cuento, ¿eh? Nosotros le podemos agregar todo lo que querramos y tiene todo esto, pero es una obra perfectamente escrita de la relación entre un padre y un hijo, que quizás la universalidad está ahí. O sea, en algún momento Sergio nos dijo, no todos somos padres, pero todos somos hijos, ¿eh? Entonces, claro. Y trata de eso, y trata de los poderes entre el padre y el hijo, y lo que lleva a tomar determinadas decisiones y a excluirte, ¿no? Por eso lo de las cárceles, ¿no? Gente que de repente se equivocó o tomó una decisión equivocada y que está hoy por hoy excluida del sistema. Y Tebas un poco lo que habla es eso, ¿no? De los que estamos dentro del sistema y los que están fuera. Y ahí se produce ese encuentro de esos dos mundos. Entonces no deja de ser un cuento muy bien escrito, muy bien contado. Y nada, visualmente y técnicamente es perfecta.
Buenísimo. Bueno, 4 y 5 entonces queda la invitación, 4 y 5 de abril. Me imagino que las entradas ya van a estar disponibles, ¿no?
En Ticantel sí. Y boletería del Solís.
¿Andan con mucho trabajo, muchos proyectos para este año, mucha cosa?
Y alguna cosita. Hay una cosita que otra. Yo le contaba a Camila que estamos con un grupo, una barra divina. Por reabrir el Teatro Odeón, un teatro que se quemó en los 90, se prendió fuego, que dirige Roberto Suárez, y ya estamos con eso y ya.
Bueno,
pero retomar un espacio que no funcionaba, está buenísimo.
Sí, tremendo valor.
Sí.
Bueno, buenísimo.
Atrás del Banco Central.
Es atrás del Banco Central.
Pará, vos estabas con Nerium Park.
Yo estoy con Nerium.
¿Te quedás callado?
No, seguimos con Nerium en el galpón. Nerium Park es una obra de Bejeres, Gerardo Bejeres, de un autor catalán, se llama Josep María Miró, que ya la estrenamos en junio. Ya nos quedan 6 funciones, porque venimos por bajar y nos reprograman, pues la verdad que funciona muy bien. Allí en el galpón, José La Frugone. Y bueno, después con El Bramido de Düsseldorf, que es la obra de Sergio, que también se estrenó, hicimos una temporada ahora en febrero, tenemos unas giras por delante. Y el estreno de la nueva obra de Gabriel Calderón, que es IF, que sigue la pentalogía de Us, Or, Ex. Bueno, y esa está prevista para septiembre, estamos empezando a ensayar. Así que sí, y dando clases, chiquilines, talleres. 099.
Como docente.
Se viene lindo este año, sí, qué bueno. Bueno. Muchas gracias por visitarnos, de verdad.
Gracias a ustedes por la invitación.
Lo valoramos muchísimo. Va a quedar en las redes para quienes no lo pudieron escuchar en vivo. Y